Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Hoy lunes tenemos nuevamente aquí a doña Teresita de Jesús. Buenos días, Cindita.
Buenos días, Alfred. Muy buenos días.
Yo dije aquí que tú te habías ido de vacaciones, pero después me enteré que te habías ido a votar en las elecciones.
No, tú dijiste que yo me había ido de mula. Y yo lo sé. Yo lo sé porque un oyente me escribió y me dijo que tuviera muchísimo cuidado en esos andares.
¿Y se lo creyeron?
No. El oyente que me escribió es peor que tú. Entonces, nada, y me deseo felices vacaciones. Pero yo sé que tú dijiste que yo estaba de mula. Alfredo, yo te conozco. Yo te conozco tan bien. Yo estaba lista para eso, no te preocupes. Bueno, aquí estoy de vuelta para la vuelta, como el tema de Mar Anthony. Feliz de estar contigo, con Teudy, que está por ahí, el camionero de mi amor.
Sí, que está siempre peladito.
Sí, mira qué cosa más bella, qué cosa más hermosa. Va a ser la primera comunión, y nada, y con los oyentes, aquí estamos, de nuevo en la pelea.
¿Pero votaste o no votaste en las elecciones?
Yo te expliqué dónde yo había estado votando durante todos estos días.
Dilo en cámara.
No lo puedo decir porque es muy personal. Pero bueno, nada, de eso vamos a estar hablando más.
Ella llegó de las vacaciones el domingo, hoy por la mañana tuvo que ir al médico.
¿Por qué? No, yo estoy feliz, muy bien.
¿Cómo se llama el médico que atiende el estómago?
No, yo estoy muy bien.
¿Vía digestiva?
No, estoy súper bien, la pasé súper, descansé y aproveché para hacer muchísimas cosas que en medio de todo lo que uno vive a diario acá, pues no te da tiempo a hacer, ¿no? A contemplar la vida un poquito más.
Y cuando uno coge una semana de vacaciones, se da cuenta que necesita otra semana más para acostumbrarse a que tiene que regresar.
Pero otro. Hay que cumplir con el deber. Y tú lo sabes.
Ay, compañera, qué bien te quedó eso. Bueno.
Estoy buscando un vestido de novia.
¿Sí?
Sí, estoy buscando un vestido de novia.
Ah, bueno.
Ya que es trending por ahí en las redes sociales.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Ah, no, yo no estoy entrado.
Ah, después hablamos de eso.
No, bueno. Son las 8:04 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días, Ariadne.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti. Buenos días, Exilda. Bienvenida de nuevo y nos vamos a las informaciones. El activista Manuel Cuesta Morúa resume a Radio Martí cómo se desarrolló la jornada electoral en la isla.
Había logrado por la mañana visitar varios colegios en varios municipios del país. Estuve en Alamar, que es donde resido, estuve en Habana Vieja, estuve luego en Centro Habana. Todos los colegios que vi, incluso tiré algunas fotos, pero a otros casi no pude hacerle fotos porque como estaban realmente vacíos, se ponía uno demasiado, porque prácticamente los miembros de mesa pues estaban solo mirando a la gente que pasaba, ¿no? Esto te estoy hablando entre las 9:30 de la mañana y las 1:30 de la tarde, más o menos, que fue que yo hice ese recorrido por todos estos lugares a pie. La participación realmente en ese horario fue muy, pero muy pobre. Es decir, yo estoy hablando de barrios populares, porque ese era mi propósito. Luego fui a casa de la coordinadora de Ciudadanos Observadores del Proceso Electoral, que y nos disponíamos al rato a salir ya para participar en el escrutinio, y en ese momento nos detuvieron a ambos la policía, ¿no? A ella la devolvieron a su casa, a mí me trajeron hasta la mar y dejaron la casa custodiada y sitiada. Por primera vez podría decirse con muchísima claridad que hay una distancia, un divorcio entre el comportamiento real de los ciudadanos a la hora del voto y las cifras que ha dado el gobierno cubano.
Y también la dama de blanco, Ania Zamora, pudo hablar con su hija Sisi Abascal el sábado y saber sobre la situación del preso político Félix Navarro y su hija Saily.
De Sisi y Saily tuve noticias sábado, pude hablar con mi hija. Me dijo que están bien de salud. Mamá, acuérdate, pon la foto que tiene guardada que nos tiramos, que dice yo no voto. Que están bien, que no nos preocupemos, que ellas están firmes. Hablé con Sonia, la esposa de Feli, madre de Saily. Ella también fue detenida en horas tempranas de la mañana y liberada. A ella le pusieron una multa de 150 pesos. Feli tiene visita el día 10 de abril y Saily el día 11. Imagínate qué difícil para Sonia buscar dos sacos con la situación tan, tan mala que tenemos en estos momentos, que no se encuentra nada para, y ella luchando para dos presos. Esto es durísimo.
Nos vamos hasta Nicaragua. El gobierno presentó al obispo Rolando Álvarez luego de que varias organizaciones exigieran una prueba de vida tras ser encarcelado por negarse a abandonar el país. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
Por primera vez desde su condena por traición a la patria el 10 de febrero, se tuvieron noticias de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, encarcelado desde hace 45 días. El periódico oficial 19 Digital publicó fotografías y video de la reunión de el prelado de 56 años de edad junto a sus familiares. En las imágenes se le observa más delgado y vistiendo el traje azul de los reclusos, mientras comía junto a dos de sus hermanos. En declaraciones ofrecidas a los medios oficiales nicaragüenses, Monseñor Álvarez manifestó:
gracias a Dios, bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima. Agradezco a las autoridades competentes, ¿verdad?, y a las del sistema penitenciario.
Las fotografías y el video fueron acompañadas de un texto breve que explica que las imágenes corresponden a la visita y reunión familiar que sostuvo Monseñor Rolando Álvarez con sus hermanos Vilma y Manuel Antonio Álvarez Lagos en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como Cárcel Modelo. Cabe recordar que este recinto penitenciario ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales como un sitio donde se violan los derechos humanos. Recientemente, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua acusó al gobierno de cometer violaciones a los derechos fundamentales que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles. Las imágenes de Monseñor Álvarez se difundieron después de que varios sectores de la oposición nicaragüense y organizaciones de derechos humanos exigieron de forma independiente pruebas de vida del prelado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Ucrania reclama reunión de la ONU para poner fin a la amenaza nuclear que presenta Rusia. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia AFP.
Ucrania pidió el domingo una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara que desplegará misiles nucleares tácticos en Bielorrusia. El secretario del Consejo Ucraniano de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, consideró que el Kremlin ha tomado a Bielorrusia como rehén y llamó a terminar con el chantaje nuclear ruso. Bielorrusia tiene fronteras con Letonia, Lituania y Polonia, tres países de la Unión Europea y de la OTAN. Putin también dijo que 10 aviones ya habían sido equipados para usar este tipo de armamento. Rusia, por supuesto, tiene lo que necesita para responder. Sin exagerar, tenemos cientos de miles de estos proyectiles. Todavía no los hemos usado. Desde hace un año, las autoridades rusas multiplican las amenazas de usar armamento nuclear si se produce una escalada en el conflicto. Según detalló Putin, su gobierno empezará a entrenar tripulaciones el 3 de abril y planea terminar la construcción de una instalación de almacenamiento especial para armamento nuclear táctico en Bielorrusia el 1 de julio.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continúen con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho y diez minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne por este segmento informativo. Y estamos aquí hoy, lunes 27, avispas. Cuidado, no lo piquen las avispas. Y muchas felicidades a los que estén de cumpleaños hoy, como dice Exilda siempre. ¿Qué es lo que dices tú, lo que estás de cumpleaños?
No es lo que digo yo, es lo que dices tú. Es lo que dices tú. Y todo el mundo te conoce ya, Alfredo.
Que no pinchen.
Mandas a la gente a esconderse de los jefes, mandas a la gente de mula a Cuba. Tú haces lo que tú quieras aquí. Ese eres tú. Aquí muchos saludos de los oyentes desde bien temprano. Voy a recordar las coordenadas: tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Gracias a todos los oyentes que están escribiendo por acá y que, bueno, sí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí al lado de Alfred, que es lo más importante en este mundo, estar al lado de Alfred. Gracias a Eric, a Segismundo, cubano de Finlandia, que dice cubano de Finlandia, que su papá se levantó tempranito a botar la basura. Tú sabes que él siempre pone la nota discordante en todo esto, ¿verdad? Bueno, y el cubano de Finlandia, por supuesto, que está hablando de las elecciones, ¿no? Tantos escaños para tantas personas, distribuidos equitativamente, ¿no, Alfredo?
Uno para cada uno, como juguetes.
Es como el básico, no básico, y el dirigido. Los escaños yo creo que se los reparten de esa manera también. Bueno, y ellos parece que se quedaron ahí hasta las 5 de la tarde porque fue el cierre que dieron. Un 70,34% dicen del padrón electoral había votado hasta esa hora. Y bueno, estoy buscando aquí en el tuit de la Asamblea Nacional del Poder Popular y hasta ahí las clases. Después de las 5 de la tarde no he visto que han tuiteado más nada, y te estaba diciendo que estaba buscando un vestido de novia. ¿Por qué? Porque en el colmo del ridículo, una novia, una mujer vestida de novia con su ramo y todo, fue a votar en Ciego de Ávila.
Ay, Dios mío, no te puedo creer.
Claro que sí, claro que sí. Ahí por ahí están las fotos, el periódico El Invasor las publicó, está publicada en redes sociales, donde quiera. Un vestido de novia, ramo en mano, una cubana de Ciego de Ávila acudió a un colegio electoral para emitir su voto en las elecciones que se realizaron ayer domingo en la isla. Así que ustedes saben, el medio oficialista El Invasor compartió un par de imágenes de la mujer cuando estaba participando en este proceso. Lo más lindo no es eso, bueno, porque eso lo pueden poner, ¿no? Lo más lindo es cuando lo ponen en el post de Facebook y comienzan los comentarios. Si tú quieres ver de qué va la cosa en un post, en una red social, pues vea los comentarios, ¿no?
Ahí está la ricura,
Ahí está la ricurancia, ahí está todo, ¿no? Y ahí está eso del cubano de que no tiene miedo ya y escribe lo que sea, lo que le venga a la mente. Y escribieron cosas como amor a la dictadura, amor al asco y a la miseria, qué ridículo es. Culto al martirio y muchísimos más comentarios. Esto es un show, pusieron algunos. Le dijeron, bueno, el domingo abrieron la notaría específicamente para que esta chica fuera a votar primero y después a casarse. y cosas como que el novio la abandonó, por eso fue a votar, despechada totalmente, tipo Rosalía, y por ahí muchísimos comentarios. Pero estas son de las cosas que ellos se agarran como para seguir diciendo que es un proceso honesto, que es un proceso democrático, que mira, esta muchacha decidió antes de ir a casarse, pasar por ahí, emitir su voto y decir que estaba con Cuba. También una foto que la gente ha comentado, que los internautas han comentado muchísimo, es la cola donde está Díaz-Canel con su esposa, que fueron a votar. Y dice, el presidente o el gobernante de Cuba haciendo la cola como un cubano más, no quiso pasar por delante del resto de los que estaban haciendo la cola y esperó su turno para votar.
Y después se fue en guagua, ¿o no dijo eso?
¡Ah! Los comentarios. ¿Y la cola del pollo? Él baila, sí. ¿Y la cola del pan? Y para comprar los huevos, para comprar el aceite. Y todo es un montaje sobre un montaje, Alfredo, ¿no?
Tú sabes que en La Habana, frente a la Universidad de La Habana, había un busto de Mella. Y entonces, yo no sé quién puso de moda, quién ñangarón de esto puso de moda, que cuando se casaran los novios, iban a ponerle un ramo de flores. Busto de Mella. Y tú pasabas en la guagua y veías eso y decías, ¿qué tiene que ver el día de tu boda, tanto para el hombre como para la mujer, que es un día señalado, importante, trascendental, etcétera, 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 con ponerle flores a Mella? ¿Hay alguna particularidad?
Flores por encargo.
Pero es que yo no entendí nunca por qué la particularidad de Mella con...
No tienes que entender nada, quizás porque el busto era muy visible.
No, extremadamente
visible.
Visible,
porque todo el que tú pasabas por ahí lo veía, pero lo veían miles de personas.
Sí, miles. Entonces, de personas pasaban. Guau, por ahí.
Nada el culto este a la personalidad, incluso con las estatuas que existe en la isla. También hablando de alguno de los candidatos, ¿te acuerdas de la chica de los 62,000 milenios?
Sí.
Es una de las candidatas, Raúl Torres, Arnaldo, Arnaldo y su talismán. Y entonces tú dices, pero ven acá, señor mío, son puestos así a dedo. Vamos a proponer a este, vamos a proponer un dato importante y que todo el mundo está diciendo es que muchos colegios, la mayoría de los colegios electorales vacíos y buscando a la gente desesperadamente, extendieron el horario de las votaciones para decir que sí, que la gente iba. Y nada, todas esas cosas escabrosas que suceden en medio de este proceso que no es democrático para nada.
Bueno, ¿y el Team Aceres fue a votar también?
Bueno, pues sí, por ahí hay fotos de todo eso, porque tú sabes que esto de las redes sociales la gente aprovecha, y hay quien está ahí, pero también está tirando fotos y la está subiendo a sus redes sociales, pero también, bueno, los medios del país también han subido, y lo ponen como un logro, Alfredo, porque esto de la chica vestida de novia, esto es lo más ridículo que yo podía ver, y está ahí. Esto no es mentira, señores, colegio electoral número 1 de la circunscripción 5 del Consejo Popular Centro Ciudad de Ciego de Ávila, vestida de novia y ramo en mano, llegaba para ejercer su derecho al voto. Periódico El Invasor. Entonces, nada de esto, todo esto tiene un porqué y todo esto tiene... Como decían las abuelitas, ellos no dan puntadas sin hilo. A mí ese dicho me encanta, porque es verdad que no dan puntadas sin hilo.
Oye, mira, más importante, más llamativo que una imagen de una novia votando, son estas personas que llegaron aquí en un ala delta motorizado. Que tú, para las personas que probablemente no estén enteradas, lo que sea, aterrizaron aquí el sábado en Calle Hueso dos cubanos en una ala delta motorizada, en un triciclo con un motorcito y un ala delta. Y vas sentado y vas manejando eso, se utiliza para viajes turísticos.
Yo no sé cómo pudieron.
O sea, se la estaban jugando, obviamente, porque eso si se cae en el agua se hunde, eso no tiene forma de flotar ni nada. Y llegaron en ese aparato volando. Una imagen
que no es el gato volador. Nada que ver con el gato volador.
Tú pones a la izquierda a la novia votando y tú pones a la derecha la gente escapando en esta ala delta, jugándose la vida.
En medio de una campaña por votaciones y por una supuesta democracia en el país.
Jugándose
que no
la
existe.
Vida. Y entonces tú le das a escoger a una persona cualquiera de cualquier país, tú le dices, mira, ¿qué fotografía tú crees que te represente más la realidad de un país?
De lo
¿esta
que
mujer vestida de novia votando o esta gente escapando de ese mismo lugar donde está la novia votando? O sea, lo que representa más la realidad obviamente no es la novia que va a votar un domingo. Lo que representa la realidad es que la gente ya no se va ni por tierra, ni por aire, ni por mar. No, se va como quiera. ¿Te acuerdas hace años atrás que una muchacha joven se metió dentro de una caja y la mandaron como si fuera un paquete? Fue escondida dentro de una caja. La mandaron como si fuera un paquete en un avión de carga. Creo que era de HL. Y cuando llegó el paquete, llegó la muchacha
dentro. Sí, ¿recuerdas eso?
O sea, sí. Gente que se va en trenes de aterrizaje, se va dentro de los paquetes, se va a través de la frontera, se va en balsa, se va en lancha, se va en aviones, y ahora es un ala delta. Así y bien. El guagonauta aquel, el camionauta, que
también,
forró
también,
el camión.
También.
Forró el camión por abajo, lo forró y se fueron un
en
camión.
En inventiva
un carro.
No nos ganan, ¿verdad? En inventiva no, no nos ganan.
Entonces,
en inventiva
tú,
no nos
tú
ganan.
Pones a la novia y pones esta fotografía de la gente y tú dices, sí. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más en estos momentos en Cuba? En medio de tanta algarabía y de tanto cacareo, como digo yo, por estas votaciones que para ellos es un logro y que para ellos ha sido eficiente, a pesar de que se habla de abstenciones, se habla de colegios electorales vacíos, pues nada, los cubanos siguen buscando la vía para salir, para escapar de la isla. Y si esto llamó muchísimo la atención, acá si quieren pueden buscar en la página web de Radio Televisión Martí y dice si los regresan el problema que se van a buscar no tiene palabra. Y esto lo está advirtiendo la hermana de uno de los cubanos que llegó acá a Estados Unidos en esto que tú estabas comentando en el ala delta. Y pueden ver la foto que está bien ampliada para que puedan ver y puedan conocer todos los detalles de qué fue lo que pasó, cómo llegaron estas personas. Así que nada, claro, hay que esperar a ver el proceso,
fíjate,
con estos muchachos también.
Fíjate que escaparse por una vía o por otra significa escaparse, pero una escapada a través de las fronteras de los diversos países de América Central no es lo mismo que escaparse usando un avión de fumigación o esto. Porque esto es lo que pone en ridículo, esto sale en los titulares de muchos periódicos del mundo y pone en ridículo a la dictadura. Porque es una forma ingeniosa y además muy arriesgada. Todos los escapes son arriesgados. Sí. Te vayas como te vayas,
bueno,
no vayas a que te vayas
de menos
a un avión
de dos
sentado,
horas,
un pasaje.
Estaba leyendo acá, ¿no? Un vuelo de menos de dos horas, pero peligroso, totalmente peligroso.
¿Qué?
Totalmente peligroso, pero bueno.
Oye, yo no sé a qué altura va volando eso, pero tú vas volando y viene un pato volando, qué
lo
sé
que
yo.
Sea,
no
lo
sé,
que sea, lo que sea, lo que sea.
Y tropieza contigo y te puedes hasta caer. ¿No?
Así
es
mismo.
Súper, súper
peligroso. Los cubanos fueron identificados como David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino y volaron desde la costa de la provincia de La Habana. Y bueno, dice acá el artículo que se enfrentan a ser deportados. Así que vamos a ver cómo continúa esta situación y bueno, les contaremos.
Como la pelota, pique
y se extiende. Y se extiende, les contaremos a los oyentes.
Me parece que estoy regresando a la niñez porque la silla esta se está bajando. Parece
sí,
que estoy
pero, bolsito. Pero es un problema de peso, no es un problema de la silla.
Oye, vieja, pero no me metas ese rayazo tan pronto. Sí. Entonces está un tibocito, espérate.
Un problema de peso.
¿Qué cosa es esto que viene ahora? Que yo vengo un domingo. ¡Ah! Viñolito, Fuentes Cortés y el sueño.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia, quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parecen no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
¿Tú sueñas en pastel de coco o de guayaba?
No sé, hoy me voy a quedar ahí detenida en el tiempo y en el sueño, y mañana te cuento, porque en definitiva, los sueños son, ¿y verdad? Y soñar.
No cuesta nada,
señores. 8:28 de la mañana, el estado del tiempo para Cuba. Hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado, con aisladas lluvias en las regiones central y oriental, que serán escasas en el resto del país. La tarde será cálida, con temperaturas máximas que alcanzarán los 35 grados Celsius en la porción sur oriental.
En la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos van a soplar del sudeste en el occidente y del este al sudeste en el resto del país, alcanzando los 25 kilómetros por hora, con rachas que serán superiores en zona de la costa norte oriental durante la tarde y con brisas en la costa sur de hasta 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el litoral norte y en toda la costa sur. En la costa norte occidental, la mar estará en calma.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía. Sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana. Y por supuesto a todos aquellos que escriben. Y un abrazo también a los que no pueden hacerlo por la razón que sea. Un abrazo también para ellos y gracias por la sintonía.
Bueno, un saludo para los oyentes fieles del Club de Manzanillo. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. Muchísimas gracias por escribirnos. Voy a recordar las coordenadas. Tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un saludo para Mandy Quincalla, que está saludando desde bien temprano.
Estaba perdido, Mandy Quincalla.
Bueno, pero aquí está, de vuelta. Y es lo importante.
Estaba perdido, Mandy Quincalla. Habrá ido a ver el juego de pelota allá a...
Bueno.
Por cierto, ¿seguiste la pelota? ¿No eres muy fanática al béisbol?
Bueno, no, soy muy fanática, pero sí estuve al tanto de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y todo lo que estaba pasando en fundamentalmente en el juego de Cuba, ¿no? Así que...
Nosotros nos quedamos maravillados por la calidad de juego, sobre todo de el equipo mexicano y del equipo de Japón. Y lo comentábamos aquí, el picheo que tenían esos dos equipos era prácticamente imbatible. Fíjate que Estados Unidos le hace 14 carreras a Cuba y a Japón escasamente le hizo 3 carreras de chiripa.
Así mismo.
De chiripa. Cuando hay picheo, no hay bateo.
Pero como bueno, tú sabes de pelota, tengo que salir más contigo. Para aprender, Alfredo, para aprender algunas cositas.
8:32 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Desde la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, la dama de blanco, Ania Zamora, narró a Radio Martí cómo se desarrolló la jornada electoral.
Armando Vascar y yo salimos temprano en la mañana para tratar de llegar a misa, vestidas de blanco, yo vestida de blanco, exigiendo la libertad de nuestros presos políticos y de mi hija Sisi, y fuimos detenidos por un grupo de oficiales conducidos a la unidad de aquí de Carlos Rojas de la policía hasta la 1 de la tarde, que nos dejaron venir para la casa. Sigue la vigilancia, es muy poco el voto, aquí casi nadie ha participado, no han ido a votar. Esto es una pequeña comunidad de Carlos Rojas, esto se llama Finca Campuzano, y el voto ha sido muy poco, claro, y ellos quieren hacer una victoria de revés tan grande que han tenido. El comentario en la calle, yo no voto, yo tengo hambre, yo quiero comida, toda esa serie de cosas es lo que se escucha.
Y los dos cubanos que aterrizaron en los Cayos de la Florida con un ala Delta con motor el sábado fueron identificados por medios de Miami como David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino, los cuales volaron desde la costa de la provincia de La Habana y se enfrentan a ser deportados. El canal Telemundo entrevistó por teléfono a la hermana de Ismael, quien dijo que las familias de ambos no sabían lo que estaban planeando y pidió a las autoridades de Estados Unidos que no los devuelvan a Cuba. El ala Delta motorizada con los dos cubanos aterrizó sin problemas el sábado por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso. Los dos cubanos fueron detenidos nada más poner el pie en el territorio de Estados Unidos al cabo de un vuelo de menos de 2 horas y puestos en manos de la patrulla fronteriza. Ellos hacían vuelos comerciales para el turismo y con algunos cubanos que podían pagarlo, dijo Laura Hernández Chirino a Telemundo. Si a ellos lo regresan, el problema que se van a buscar no tiene palabra, no se compara con nada. El problema que se van a buscar va a ser gigantesco. No van a poder ser nadie nunca más en su vida, dijo la hermana de uno de los dos pilotos. También aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden emitió una declaración de desastre para varios condados afectados por un destructor tornado en Mississippi y Alabama. El informe lo tiene Héctor Contreras.
Mientras los cuerpos de rescate siguen trabajando a toda marcha a fin de ayudar a los miles de damnificados que dejó el paso de un poderoso tornado por varios condados en Mississippi, el presidente Joe Biden emitió una declaración de desastre para los condados de Carroll, Humphreys, Monroe y Sharkey, además de los pueblos Rolling Fork y Silver City, que fueron los más afectados por esta catástrofe natural que hasta el momento ha dejado más de una veintena de muertos y cientos de heridos. La declaración libera dinero para ayudar a las personas en el proceso de recuperación e incluye tanto subvenciones como préstamos, como resaltó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien viajó hasta la zona del desastre. El presidente nos ha ordenado que estemos aquí para ayudar a la gente de Mississippi y estar de manera duradera, no solo a través de la respuesta, sino también a través de la recuperación, dijo. Nicola Price, funcionario del Servicio Meteorológico Nacional en Jackson, Mississippi, dijo que la tormenta habría estado al menos una hora en tierra y dejó a su paso cientos de casas y edificios destruidos, así como serias afectaciones a la infraestructura de la región, que dejó sin el suministro de agua potable y energía a miles de personas. El presidente Joe Biden describió las imágenes de la zona afectada como desgarradoras y dijo en un comunicado que había hablado con el gobernador de Mississippi, Tate Reeve, para ofrecer sus condolencias y todo el apoyo federal para la recuperación. El mandatario además agregó textualmente a los afectados por estas tormentas devastadoras y al personal de primeros auxilios y de emergencia que trabajan para ayudar a sus conciudadanos, haremos todo lo posible para ayudar. Estaremos allí todo el tiempo que sea necesario. Trabajaremos juntos para brindarle el apoyo que necesitan para recuperarse. Más de 2 docenas de informes de tornados han sido registrados en el oeste de Mississippi y algunos territorios de Alabama por cazadores de tormentas y, según el Servicio Meteorológico Nacional, los habitantes de esta región deben mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos eventos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrancó su campaña en el estado de Texas y minimiza las acusaciones en su contra. Más detalles con la agencia AFP.
El expresidente estadounidense reunió a sus partidarios el sábado, que se dieron cita desde un día antes en el aeropuerto regional de Waco, Texas. Luego de confirmar su participación en las presidenciales de 2024, Trump minimizó las investigaciones en su contra por presuntos pagos indebidos. El fiscal del Distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del Departamento de Injusticia en Washington, D.C., me estaba investigando por algo que no es un crimen, ni un delito menor, ni una aventura. Varias encuestas colocan a Trump como el favorito para ser el candidato republicano. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, de 44 años, se perfila como su posible rival en las primarias. Pero cuando hay un tipo que obtiene la nominación gracias a ti, él gana la elección gracias a ti. 2 años después, las noticias falsas están ahí diciendo, ¿enfrentarías al presidente? ¿Lo enfrentarías? Y él dice, no tengo comentarios. Digo, no se supone que eso pase. No tengo comentarios. No. Así que no soy su admirador.
Continuamos con más informaciones. En República Dominicana se celebró la cumbre iberoamericana con un compromiso de cohesión de los gobiernos ante los desafíos que enfrenta la región. Los detalles llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
Dos jornadas maratónicas de reuniones plenarias, bilaterales, oficiales y entre pasillos culminaron en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, sede de la cumbre iberoamericana que se celebró el fin de semana. El encuentro de 22 naciones, 3 europeas y 19 latinoamericanas cerró con acuerdos alrededor de la lucha contra el cambio climático y la inseguridad alimentaria, pero sin una declaración conjunta sobre la guerra en Ucrania. El presidente anfitrión, Luis Abinader, destacó los resultados de esta reunión.
Los mismos están orientados a la superación de la pobreza, garantizando la seguridad alimentaria, en el mismo orden otras propuestas para afrontar los desafíos globales del cambio climático.
Según datos presentados en el evento por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la región iberoamericana ocupa el 15,3% de la superficie y posee el 8,7% de la población mundial. Para el 2023 se proyecta que los países de Iberoamérica, a excepción de Paraguay, tendrán un crecimiento económico menor al registrado en 2022. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió la presidencia pro tempore de la cumbre, destacó:
en el caso de nuestra presidencia, trabajaremos en varios ejes. El primero, fomento a las economías alternativas, circulares e inclusivas. Seguridad alimentaria y bienestar social en el espacio americano, iberoamericano. Transición ecológica.
Por otra parte, surgió en repetidas ocasiones la importancia de que la comunidad internacional asista a Haití de alguna forma, un país que atraviesa una dura crisis económica y de seguridad desde hace años y que cobra especial protagonismo al compartir la isla con República Dominicana. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al programa a Joana Villegas. Ella es coordinadora de programas para América Latina del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Muy buenos días, Joana.
Buenos días, Exilda. ¿Cómo está?
Un gusto hablar contigo. Aquí está mi colega Alfredo Jacomino.
Buenos días, Joana.
Buenos días, Alfredo. Un gusto también.
Bueno, gracias de nuevo por aceptar la invitación y estar conversando con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Y bueno, queremos que precisamente le digas a estos oyentes cuál es la labor y la misión del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Primero agradecer el espacio Tempranito y de Mañana para poder conversar con los oyentes que les acompañan. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental que trabaja en la defensa y protección de derechos humanos con contrapartes y activistas locales en diversos países de América Latina. Nuestra idea es promover y proteger los derechos humanos, sobre todo en las poblaciones que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, ya sea por su origen nacional, étnico, por su orientación sexual, su identidad de género. Entonces, para ello, lo que hacemos es, la metodología de trabajo es brindar capacitación técnica, apoyamos en la documentación de violaciones de derechos humanos y hacemos un trabajo de incidencia a nivel nacional, pero sobre todo regional e internacional. Y cuando me refiero a regional e internacional, es con los mecanismos de derechos humanos en Naciones Unidas, pero también con la OEA y el sistema interamericano.
Cuando usted y su instituto tratan de hacer investigaciones en determinados países de América Latina, imaginamos que hay gobiernos que son más proclives a dejarlos entrar y ofrecerles datos y dejarles hacer su trabajo, y otros que son más reticentes. ¿Quiénes son los más positivos para ustedes y los más negativos a la hora de dejarlos hacer su trabajo?
En realidad nosotros no trabajamos con los gobiernos o con los estados, sino que trabajamos con la sociedad civil de los países. Entonces, el trabajo es directamente con las organizaciones de la sociedad civil de los distintos países. Ciertamente hay países donde la sociedad civil tiene mayor facilidad para realizar sus tareas o trabajos y otros en los que es más difícil. Por ejemplo, en el caso de Cuba, nosotros trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil independiente, pero ellos para realizar sus trabajos, realizar la documentación, la investigación, enfrentan siempre más desafíos y más dificultades, empezando porque no pueden legalizarse en el país, ¿no? Existe como unos obstáculos que vienen desde el Estado para impedir que estas organizaciones independientes puedan legalizarse y ejercer sus tareas o trabajo, y esto genera dificultades también ya en la incidencia a nivel internacional, porque obviamente para algunos procesos se requiere que las organizaciones estén legalmente constituidas y demás. inclusive, por ejemplo, para acceder a fondos como en la Unión Europea, ellos tendrían que estar legalmente constituidos. Entonces, estas dificultades que generan algunos países impide que se pueda crecer como organización en trabajo de la defensa y protección de derechos humanos, sobre todo para las organizaciones locales.
Joana, ¿cuál es el enfoque fundamental que tienen ustedes en países de América Latina? Pero quiero que me aclares o que le aclares fundamentalmente a los oyentes el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que en estos momentos está en un punto álgido de democracia.
Sí, bueno, nuestro enfoque, nosotros tenemos unas líneas transversales de trabajo en todos los países, que es trabajar contra la discriminación racial, la discriminación por orientación sexual, identidad de género, y promover y proteger derechos humanos, ya sean civiles o políticos, o derechos económicos, sociales, culturales. Sí, trabajamos en países como Cuba, Nicaragua, también tenemos trabajo en menor medida en Venezuela. Y en este tipo de países nos enfocamos en diversos derechos, pero siempre tomando en cuenta estas líneas transversales que le comentaba. Pero también tenemos un trabajo fuerte en el tema de personas privadas de libertad por motivos políticos, tomando en cuenta las características o las particularidades que surgen en estos estados.
¿Cuándo fue que se fundó el instituto y qué avances han tenido a lo largo de los años?
El instituto se fundó ya hace algunos años atrás, más de 6 años, los avances han sido varios. El instituto ha ido creciendo, ya tiene presencia en más países. Trabajamos no solo en, ya mencioné, Cuba, Nicaragua, Venezuela, tenemos presencia en Colombia, en Brasil, tenemos personas que nos apoyan también desde Ginebra. Nos hemos extendido a otros países de América Latina como Perú, como México. Entonces, el trabajo se ha ido ampliando. Las líneas se mantienen, pero también debido a las necesidades que van surgiendo en cada uno de los países, también hemos ampliado los grupos con los que se trabaja, hemos ampliado la incidencia también, por ejemplo, para tratar de movernos a otros espacios que son trascendentales en la defensa y protección de derechos humanos como la Unión Europea, y hemos producido un sinnúmero de productos, y entre ellos, por ejemplo, reportes de derechos humanos de diversa índole que los hemos hecho desde el instituto y también apoyando a las contrapartes. Hemos participado en revisiones de los estados en el EPO, en revisiones de los estados ante los órganos de los tratados de Naciones Unidas. Hemos obtenido varias medidas cautelares a favor de víctimas para protegerlas. Hemos presentado algunas peticiones de nombres de distintas contrapartes. En los países en los que es posible llegar a Corte Interamericana, también existe un trabajo en este sentido. Entonces, hemos ido creciendo y ofreciendo asistencia técnica, pero también legal, porque contamos con un departamento legal a las distintas contrapartes con las que contamos. Y parte de estos esfuerzos de trabajo es, por ejemplo, el documental que se llama Dos Patrias. Es un documental que fue preparado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en conjunto con Producciones La Tiorba, que resalta la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba. Entonces, hemos ampliado también los productos que se ofrece hacia el público para tratar de tener más llegada, más visibilidad sobre la situación de los países en los que trabajamos, distintas audiencias.
Cuando usted analiza la situación actual en América Latina comparada con otras regiones del mundo, ¿cómo la ve?
Bueno, la situación actual de América Latina es compleja. En nuestros países, ni siquiera entre ellos mismos se podrían asemejar. Cada uno tiene unas particularidades, pero tenemos un crecimiento desigual que afecta también al desarrollo de los distintos estados. Y el tema de violaciones de derechos humanos, si bien no es una cuestión propia de nuestro continente, porque se evidencia en distintos países, existe en África, existe en Europa, es decir, en distintos continentes, en nuestros estados tiene ciertas particularidades, sobre todo por la realidad que hemos tenido que vivir desde la conquista, ¿no? Entonces, eso se ha venido acarreando y afectando. Hemos pasado por dictaduras, por regímenes totalitarios, por regímenes democráticos. Hay que aclarar que no solo se dan violaciones en regímenes totalitarios o en las dictaduras que, por ejemplo, tuvimos que enfrentar en su momento en Argentina y demás, sino también en los países democráticos existen este tipo de violación. Entonces, creo que estos aspectos históricos han marcado un camino, una realidad concreta para el continente que requiere una mirada peculiar o específica para enfrentar estas distintas problemáticas. Y nuevamente, es un análisis caso por caso, porque cada estado, cada país, si bien podemos tener cuestiones similares o comunes, también tenemos muchas diferencias que requieren un tratamiento concreto y particular de las diversas problemáticas que enfrentamos.
Joana, ustedes hacen esta labor directamente con gestores de la sociedad civil individualmente o solamente a organizaciones como tal de derechos civiles o de organizaciones civiles en los diferentes países.
Nosotros trabajamos con organizaciones de la sociedad civil constituidas o no constituidas, por ejemplo, lo decía en el caso de Cuba, con organizaciones de la sociedad civil independientes. Y también tenemos trabajos con activistas, que puede ser que no formen parte de una organización, pero que realizan o trabajan en la defensa de derechos humanos. Entonces, sí tenemos como un espectro amplio. La mayoría de contrapartes son organizaciones, pero también tenemos trabajo con activistas, con periodistas independientes, ahora también con artistas. Entonces, sí tenemos como una agenda amplia porque nuestro foco siempre va a ser la defensa y protección de los derechos humanos. Entonces, quienes se encuentran realizando estas labores, independientemente de su formación, de su pertenencia o no a un grupo, son personas que pueden contribuir al trabajo y con quienes tenemos interacción en las diversas actividades que llevamos a cabo.
Cuando usted al principio nos señaló que el Instituto es una organización no gubernamental, imagino que tienen unos costos operacionales enormes. ¿Cómo consiguen ustedes los fondos para sostenerse y sobre todo para seguir creciendo?
El Instituto sí es una organización no gubernamental y como el resto de organizaciones no gubernamentales, lo que hacemos es aplicar para fondos cuando hay llamados de distintas entidades. Entonces, esa es la forma en la que se costean los gastos operativos del Instituto. Cuando existen llamados abiertos públicos que se hace para las diversas organizaciones, entonces si vemos que se aplica, si se relacionan con las líneas de trabajo que Raising Equality o Raza e Igualdad lleva a cabo, aplicamos como el resto de personas, como el resto de organizaciones, más bien dicho, y si cumplimos con los requisitos, aplicamos para esos fondos.
Joana, ahora mismo pueden estarles escuchando gestores de la sociedad civil en diferentes países porque nos escuchan. Si quieren acercarse al Instituto de Raza e Igualdad y Derechos Humanos, ¿qué tienen que hacer?
Sí, si las personas o las organizaciones desean acercarse, nosotros tenemos una página web abierta al público que se llama raceandequality.org. Ahí tenemos en diversos idiomas, español, inglés y portugués, porque también trabajamos, como les decía, con Brasil y varias organizaciones desde allá. Ahí existe un link o un menú donde dice contáctenos, entonces pueden escribir su nombre, su email y el mensaje que nos quieran hacer llegar.
Pues Joana, muchísimas gracias por haber estado acá en Tempranito y de Mañana y a ilustrar a los oyentes sobre lo que hacen ustedes en el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Cómo no, un placer. Siempre tempranito.
8:50, tiempo de deportes con Juanito Pendaz.
Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al resumen semanal de la NBA y el cordial saludo para todos los fanáticos del deporte y especialmente de Tempranito y de Mañana. Comenzamos con Nick Richards, alarga su contrato con los Charlotte Hornets, $15 millones por año. Así que algo maravilloso para el ex de Kentucky que entró en la NBA en el 2020 vía segunda ronda del draft. Está, por lo tanto, en su tercer año como profesional, todos con los Hornets. Y yendo más allá, sus mejores números está esta temporada con 7,9 puntos, 6 rebotes, 1,1 tapón por partido en 18,2 minutos de juego. Ha jugado 58 partidos y está promediando 62,2% en tiros de campo. Una noticia no muy alentadora y es que Paul George se perderá lo que queda de temporada regular, pero su futuro más allá es por ahora bastante incierto. El alero, que sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el partido ante Oklahoma City Thunder, tendrá que ser evaluado en una o dos semanas para conocer cómo ha evolucionado la articulación. Se dice que Paul George podría regresar durante los playoffs. Una lamentable pérdida para este equipo que está luchando estar entre los 6 mejores de esta temporada regular. Hay que enfatizar que George estaba promediando 23,8 puntos, 6,1 rebotes y 5,1 asistencias esta gran temporada junto con Kawhi Leonard, que estaban, yo diría que marcando grandes antecedentes para esta escuadra de Los Ángeles Clippers. Y esperemos que Norman Powell pueda unirse también a esta escuadra y ayudar en la postemporada a este equipo de los Clippers de Los Ángeles junto con Paul George. Y la NBA está de luto, señoras y señores. Una noticia que nos dejó impactado a todos. Fallece un salón de la fama. Willis Reed falleció a los 80 años de edad, miembro del equipo desde 1964 a 1974 con los Knickerbockers de Nueva York. Fue campeones en dos temporadas, 1970 y 1973, recibiendo el galardón del jugador más valioso en ambas finales. Además, participó en 7 veces como All-Star Games y conquistó los premios de El Novato del Año en el 1965 y el jugador más valioso de la temporada regular en el 1970. Reed disputó un total de 650 partidos de temporada regular en los que promedió 18,7 puntos, 12,9 rebotes, un tapón por partido en 35,5 minutos de juego. Como reconocimiento a su prolífica carrera, el pívot fue incluido en la lista de los 50 y 75 mejores jugadores de toda la historia en la NBA. Y en otra noticia, Mike Brown, el gran favorito para ser el entrenador del año de esta temporada regular en la NBA. Hay que destacar que el regresar a los playoffs tras 16 años de ausencia es, yo diría, que un mérito impresionante para los Reyes de Sacramento, y de la mano del gran técnico Mike Brown han logrado esa hazaña. Sin embargo, junto a los otros nombres en las quinelas deportivas, tales como Joe Mazzulla de los Celtics de Boston, Michael Malone de los Denver Nuggets, Tom Thibodeau de los Knicks de Nueva York y Will Hardit de los Utah Jazz. Para mí, definitivamente está entre Mike Brown, que debe ser el que debe ganar este galardón por el mérito que ha hecho de llevar a este equipo después de 16 años de nuevo a estar en la temporada de playoff. Pero si no es él, definitivamente el otro que está más cerca de llevarse este galardón es Joe Mazzulla de los Celtics de Boston. Quedan 2 semanas y 2 días para que finalice la NBA, y esto está al rojo vivo, señores, por la lucha del MVP, el jugador más valioso de esta temporada. Número uno por segunda semana consecutiva, Joel Embiid de los Philadelphia 76ers. Número dos, Nikola Jokic de el equipo de los Nuggets de Denver. Número tres para el griego Giannis Antetokounmpo. Número cuatro para Jason Tatum de los Celtics de Boston. Y número cinco, el esloveno Luka Doncic. ¿Quién ganará? Para mí, definitivamente, está entre dos grandes centros titulares, Nikola Jokic, que es el serbio, y Joel Embiid. Hasta ahora, los números que está poniendo Joel Embiid, lo que está haciendo para Filadelfia, definitivamente tiene el voto de confianza mío y de muchas personas que están dándole ese MVP para este gran jugador de Camerún. Pero todavía quedan 2 semanas, hay que dar el todo por el todo, pero definitivamente, señores, para mí estos son los dos jugadores que van a estar luchando ahí hasta el último momento para lograr el jugador más valioso de la NBA. Y una de las cosas que le traigo a coalición, señores, es la siguiente. ¿Pueden los guerreros de Golden State superar el mal historial de visitante en los playoffs? ¿Qué les quiero decir con esto? Que estamos hablando de los actuales campeones de la NBA que están teniendo este año un desastroso juego en casa ajena. Estamos hablando de 9 victorias con 29 reveses. Todo lo contrario en casa. En casa han tenido un éxito tremendo de 29 victorias y solamente 7 derrotas. Ahora, la pregunta aquí clave es, ¿pueden los guerreros superar el mal historial de visitante en los playoffs? Señores, yo creo que la clave es estar saludable. Si este equipo está saludable, no creo que ningún equipo se lo quiera ver en la postemporada de primera vuelta, porque es un equipo que sabe responder bien y la experiencia que tienen en playoff es más que suficiente para retomar y estar ahí una vez más luchando por llevarse el trofeo de Larry O'Brien. Hasta aquí este resumen deportivo. Les informó para Radio y Televisión Martí, Juan Pendaz.
Bueno, vamos despidiendo esta primera hora de Tempranito de Mañana con Roberto Jordán. Y te pregunto a ti, dame una señal.
Un silbidito. Silbidito, una señal.
Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Si no te gusto, no me digas nada, que en tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Thank you.
bonita que sepa que me quieres, oh sí. Y solo dame la señal chiquita, oh mi vida, que tú también me quieres, así. Y solo dame la señal chiquita.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando su emisora favorita. Me acaba de llamar por teléfono este señor, que es la fortuna más grande de España, para que lo salude aquí en Tempranito y de Mañana, porque está de cumpleaños Amancio Ortega.
¿Cuánto te está pagando por eso?
De las tiendas de la cadena Zara. Y yo dije, déjame buscar la lista de los hombres más ricos. Bueno,
está. Pero te está pagando por este anuncio.
No, no, somos amigos. Como yo lo voy a, ¿cómo yo lo voy a cobrar un amigo?
Ya entendí.
No, ¿qué pasa, tía? ¿Cómo lo voy a cobrar un amigo? Tronco de amigo. No.
No sé.
El señor Amancio Ortega, busqué su fortuna, 67 mil millones de euros, la fortuna más grande de España. Y fíjense si su fortuna es cuantiosa, que el segundo lugar entre la lista de los multimillonarios españoles, Amancio tiene 67 mil, según esta lista, 67 mil millones. El segundo lugar tiene 6.300. O sea, de 67.000 a 6.300. La lista trae las 100 personas más ricas de España, ciudadanos españoles nacidos en España. Y en la lista está el gran cantante español Julio Iglesias en el puesto...
en ese mismo puesto, después tú
en
lo vas
en ese mismo puesto. Está... Ahora te lo encuentro. Julio Iglesias, en el puesto 38 con 750 millones de
euros. Porque la vida sigue igual. Porque la vida sigue igual. Para Julio Iglesias.
Para Julio Iglesias la vida sigue igual.
Para Julio Iglesias la vida sigue igual.
El tremendísimo
cantante. Déjame suspirar,
cantante,
déjame
el tremendísimo
suspirar.
Tremendísimo cantante. Bueno, pues felicidades a las personas. Después hay más celebridades que nacieron un
como
día.
Como tú.
Como hoy.
Tú no naciste un día como hoy, pero estás en una lista.
Estoy en una lista.
De los más famosos, de los más famosos.
Son las 9 y si esperas un poquito le digo la hora exacta, porque aquí la hora es la que es. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo, muy amable. La presidenta del Consejo Electoral Nacional de Cuba, Lina Balseiro, dijo hoy que el 75,92% del padrón electoral votó en los comicios el domingo para la Asamblea Nacional. Según la funcionaria, los resultados preliminares indican que del total de boletas depositadas resultaron válidas el 90,28%, en blanco fueron el 6,22% y anuladas el 3,50%. Por su parte, grupos independientes cubanos calificaron las votaciones del domingo para la Asamblea Nacional del Poder Popular como las más irregulares efectuadas en Cuba desde 1976. En una declaración conjunta, las plataformas Comisión Cubana de Defensa Electoral, Observadores de Derechos Electorales y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales dijeron que las autoridades electorales normalizaron las anomalías de forma. Como ejemplo, citaron la no publicación de los padrones electorales con el tiempo de antelación requerido, colegios electorales en los que aquellos no fueron colocados a la vista de los electores o colegios electorales en los que votaban personas no inscritas. Además, señalaron que se asumió como normal la práctica excepcional de llevar las boletas a las casas de los electores, una forma de coacción del voto a través de un procedimiento concebido para las personas con discapacidad o que por circunstancias específicas no pueden acudir a los centros de votación. Precisamente, el activista Manuel Cuesta Morúa habló desde La Habana con Radio Martí sobre la votación del domingo para la Asamblea Nacional.
Yo había logrado por la mañana visitar varios colegios en varios municipios del país. Estuve en Alamar, que es donde resido, estuve en Habana Vieja, estuve luego en Centro Habana. Todos los colegios que vi, incluso tiré alguna foto, pero a otros casi no pude hacerle foto porque como estaban realmente vacíos, se ponía uno demasiado, porque prácticamente los miembros de mesa pues estaban solo mirando a la gente que pasaba, ¿no? Esto te estoy hablando entre las 9:30 de la mañana y las 1:30 de la tarde más o menos, que fue que yo hice ese recorrido por todos estos lugares a pie. La participación realmente en ese horario fue muy, pero muy pobre. Es decir, yo estoy hablando de barrios populares, porque ese era mi propósito. Luego fui a casa de la coordinadora de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, que y nos disponíamos al rato a salir ya para participar en el escrutinio, y en ese momento nos detuvo a ambos, nos detuvieron a ambos la policía, ¿no? A ella la devolvieron a su casa, a mí me trajeron hasta La Mar y dejaron la casa custodiada y sitiada. Por primera vez podría decirse con muchísima claridad que hay una distancia, un divorcio entre el comportamiento real de los ciudadanos a la hora del voto y las cifras que ha dado el gobierno cubano.
En otra información, la vicepresidenta Kamala Harris se convierte en la funcionaria de más alto rango de la administración Biden en visitar el continente africano en una gira por Ghana, Tanzania y Zambia. Los detalles los tiene Gustavo Cherkis.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó en Ghana que Estados Unidos aumentará la inversión en África y ayudará a impulsar el crecimiento económico a tiempo de iniciar el domingo una gira de una semana por el continente con el objetivo de contrarrestar la influencia de su rival China, que ha invertido mucho en África en las últimas décadas, e incluso en infraestructura y desarrollo de recursos, mientras que la influencia rusa también ha crecido, incluso a través del despliegue de tropas del contratista militar privado ruso Wagner Group, para ayudar a los gobiernos de varios países. Su visita se produce luego que desde la cumbre de líderes africanos, la Casa Blanca se ha planteado el objetivo de trabajar y fortalecer los lazos con ese continente. Cameron Hudson, analista y consultor sobre paz, seguridad y gobernanza en África en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a La Voz de América.
Es la quinta funcionaria estadounidense de alto nivel en ir a África. Habrá cubierto la cuarta parte de los países de África en los últimos 3 meses. Una cantidad sin precedentes de atención y diplomacia yendo hacia África. Más de lo que nunca hemos visto en una administración estadounidense anterior. Es muy significativo.
Y más allá de lo político, Harris lleva algo de historia familiar en esta visita. Su abuelo materno, un diplomático de India, trabajó con el primer líder posterior a la independencia de Zambia. Casi 60 años después, su nieta, la mujer más poderosa en ocupar un cargo en los Estados Unidos y la primera del sur de Asia y mujer negra para llegar a esa posición, se reunirá con el presidente de Zambia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y Honduras establece relaciones diplomáticas con China y ha roto con Taiwán. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron el domingo una declaración conjunta que representa una victoria para Pekín en la disputa por Taiwán.
Hoy damos un paso histórico en este proceso de afianzar y fortalecer nuestras relaciones internacionales, particularmente con el pueblo y gobierno chino. Reconocemos efectivamente que existe una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China.
Amonestamos severamente a las autoridades taiwanesas participar en actividades que promuevan la independencia y el separatismo de Taiwán, ir en contra de la voluntad y los intereses de la nación china y en contra de la tendencia histórica, está condenado a un callejón sin salida. El anuncio se hizo horas después de que Tegucigalpa anunciara la ruptura de relaciones con Taiwán. Bajo el principio de una sola China, Pekín no permite a ningún país mantener relaciones diplomáticas simultáneamente con Taipei. Con esta decisión, Taiwán conserva solo 13 países aliados que reconocen su gobierno democrático autónomo, entre ellos Paraguay, Haití y otras 7 pequeñas naciones isleñas del Caribe y el Pacífico. El despacho de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen calificó de lamentable la decisión de Honduras.
En Nicaragua, el gobierno presentó al obispo Rolando Álvarez luego de que varias organizaciones exigieran una prueba de vida del religioso encarcelado. Los detalles los tiene desde Washington Yoconda Tapia.
Por primera vez desde su condena por traición a la patria el 10 de febrero, se tuvieron noticias de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, encarcelado desde hace 45 días. El periódico oficial 19 Digital publicó fotografías y video de la reunión de el prelado de 56 años de sus familiares. En las imágenes se le observa más delgado y vistiendo el traje azul de los reclusos, mientras comía junto a dos de sus hermanos. En declaraciones ofrecidas a los medios oficiales nicaragüenses, Monseñor Álvarez manifestó:
gracias a Dios, bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima. Agradezco a las autoridades competentes, ¿verdad?, y a las del sistema penitenciario.
Las fotografías y el video fueron acompañadas de un texto breve que explica que las imágenes corresponden a la visita y reunión familiar que sostuvo Monseñor Rolando Álvarez con sus hermanos Vilma y Manuel Antonio Álvarez Lagos en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como Cárcel Modelo. Cabe recordar que este recinto penitenciario ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales como un sitio donde se violan los derechos humanos. Recientemente, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua acusó al gobierno de cometer violaciones a los derechos fundamentales que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles. Las imágenes de Monseñor Álvarez se difundieron después de que varios sectores de la oposición nicaragüense y organizaciones de derechos humanos exigieron de forma independiente pruebas de vida del prelado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Exilda y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Ya le estamos dando la bienvenida en el programa a la activista y observadora de derechos electorales, Marta Adela Tamayo. Muy buenos días, Marta Adela.
Buenos días.
Muchísimas gracias.
Gracias
y
a
buenos
ti.
Buenos días.
Marta Adela, una jornada electoral donde se denunciaron varias irregularidades, incluso actos de represión a representantes de la sociedad civil que iban a observar este proceso. Así que danos detalles, dale detalles a los oyentes de lo que ustedes pudieron ver, de lo que pudieron observar en estas elecciones.
Bueno, primero que todo, una jornada difícil, como al menos nosotros la catalogamos, ¿no? La decimos yo misma. Es verdad que ayer lo conversaba con la propia Ariane González, que hablaba conmigo y otros periodistas y amigos. Una jornada bien difícil, una jornada larga, porque en reiterado momento y todo el tiempo, en el antes, en el durante, y vamos a ver el después de la jornada, porque ahora viene la otra parte también para los que monitoreamos y los activistas ese después, que es con la seguridad del Estado, ¿no? Y constantemente una represión, una amenaza, acoso, vigilancia, por parte de ellos, que bueno, para nada es nuevo lo que cada momento aumenta y aumenta y aumenta. Y esto producto y debido a, primeramente, la labor desde la observación, desde los grupos independientes alineados en este asunto ya desde el 2018 y con experiencia de trabajo en otros procesos. El reciente fue el del 27 de noviembre, ¿no? Y entonces, y la seguridad del Estado, pues, no quieren ser observados, ser monitoreados, ¿no? En el caso también de las personas o activistas que decidían por la abstención, pues también fueron reprimidos. Y explicar y decir algo que se venía hablando por las personas que buscaban la abstención como grupo político, en este caso Manuel Cuesta Morúa, que trabaja con nosotros también y tenía una fuerte campaña en el tema de la abstención, fue reprimido también ayer, llevado a su casa en horario de por la tarde, cuando intentaba dar como la tercera vuelta en los colegios, ¿no? Mirando y tal, él y su coordinadora de COPE, María Mercedes, fueron llevados a su casa en patrulla en horario de la tarde. Y bueno, el voto técnicamente no es obligatorio, porque dice la propia ley electoral que usted da su voto de manera libre. No es lo que sucede. No es lo que sucede porque los hechos han demostrado todo lo contrario. En cuanto a las irregularidades que podían marcar, porque bueno, se está en la confección aún de los informes con los datos que se van recibiendo, que repito, son datos reales, lo que son datos que no vienen del oficialismo, ¿no? De los oficiales, son datos de nosotros, desde el independiente, y cuesta muchísimo trabajo conseguir y buscar estos datos producto de la represión. Desde estas irregularidades marcábamos la poca participación ciudadana, la no afluencia, la poca afluencia en los recintos. También teníamos colocado las campañas estas constantes de proselitismo, citando al voto de unido, y estos concursos de armas, de dar viajes pagados en las playas o algo, mesas con comida y tal, para que las personas estuvieran votando al voto unido, perdón. El tema este de los colegios especiales que se crearon en los hospitales, en las terminales de ómnibus, buscando también un voto. Esto de que se ha normalizado el llevar y utilizar ese voto vicario, utilizando a los niños, a los pioneritos, llevándoles la boleta a las personas enfermas, a las casas. Y hay reportes que eso, de verdad que nos molesta muchísimo. Hay reportes relacionados a personas enfermas que le dijeron al que estaba al frente de la vivienda, de la casa, ¿no? Personas muy viejitas, mira, pues usted vote por todos. Y vote usted por ese que está ahí enfermo y vote por todos. Y otro tema que yo quisiera dejar también es con el tema de la población que emigra del oriente de la isla. Tenemos cuatro comunidades en nuestro grupo CIR que focalizamos siempre, y ayer teníamos, se nos sumó esta cuarta, personas que están ilegales en La Habana, que ellos mismos los hacen y nos hacen ilegales, porque yo soy del oriente de Cuba, ellos mismos nos hacen ilegales en el propio país, y entonces para la hora de efectuar el voto, pues mira, aquí a ti sí te tengo en cuenta, ¿no? Y las personas se abstuvieron, no fueron al voto, esa población, como le llaman, población flotante.
Es increíble cómo dentro del mismo país un cubano de una provincia es ilegal en la otra. Es asombroso. No es nuevo, pero no deja de asombrar. Marta Adela, imaginamos que el día de la elección y el día previo, si hubo corriente en todos los municipios, si hubo una falsa alegría, cosa que ahora, por ejemplo, me imagino que de aquí en adelante, a partir de hoy mismo, y empiecen los apagones de nuevo.
Bueno, de hecho, le había confirmado usted en la entrevista vía el teléfono fijo, y lo estamos haciendo por el móvil porque hace exactamente 20 minutos que la corriente se fue. Aquí en el casino deportivo, en el cerro, se fue la corriente y el internet ya está también muy, pero muy bajito. Que no es que ayer dijeron, mira, pues que el internet funcione porque somos buenos y nos levantamos hoy con la benevolencia de turno y queremos que el internet funcione. No, sino son sus propias estrategias y artimañas para, dijéramos, ¿no? Prevalecer ellos ahí con su como son. Pero aparte de eso, que el propio Internet le hace falta, porque pienso que, bueno, obviamente ellos también la necesitaban en sus propios conteos, ¿no? Pero exactamente, es tal cual, ya hoy aquí no hay corriente. Y el sábado, en el horario de la tarde, por ejemplo, en Manzanillo, en una parte se fue la luz. Es decir, que no fue tampoco tan así, ¿no? De que, bueno, mira, todo estuvo bien con la corriente, con el asunto del Internet y todo. Y hay un punto muy básico, y es que a la observación electoral o el monitoreo ciudadano puro ser criminalizado, ¿no?, en la propia isla, evidentemente nos cuesta muchísimo trabajo, decía ahorita, contrarrestar estos datos que acaban de posicionar en la comisión electoral. Y mientras tenía un poco de conexión ahorita, veía aquí que habían compartido, dice que el 90,28% de las boletas emitidas, ¿no?, que fueron las válidas, y que un 75% de votos votaron por el Unido, el voto de todos, y un 27,90% resultaron los votos selectivos. Esto, ¿cómo se llama?, a lo que ha colocado la comisión electoral. Quizás ustedes allá con mejor internet puedan ver.
Sí, lo estamos viendo por acá, Marta Adela.
Exacto, y entonces según tienes un 10% menos aproximado, un 10% más a favor de ellos, perdón, que con relación al 27 de noviembre, que sabemos que cómo nosotros mismos podemos auditar todo esto, a pesar de que el trabajo que tenemos es real, las fotos están, las imágenes, los videos, los testimonios. Es que estás luchando contra un monstruo. Yo decía ayer con amigos conversando que es que ya no sabes qué vas a colocar, qué vas a decir. Ya llega un momento que usted mira para los costados y dice, ¿qué hago? ¿Me retiro? ¿Sigo? ¿O qué hago? ¿No? Porque claro, es que no sabes qué vas a hacer. Sí. No sabes. A veces yo no encuentro ni palabras para describir en una entrevista lo que uno siente, lo que tu corazón realmente te deja, y esto te mueve de verdad que esto te mueve, y nos mueve mucho. Hay veces que uno habla y tienes que aguantarte porque el sentimiento te gana, ¿no? Claro. Es difícil.
Sí. Ustedes han denunciado, Marta Adela, que han sido las elecciones más irregulares de la historia, de las que ustedes han podido observar. También se criticó muchísimo la extensión de la votación por una hora más.
Dicen un comunicado de forma rápida, porque, bueno, como decía ahorita, los informes se desarrollan desde cada grupo, pero se extendió una hora más, y ellos, según, se ampararon en el propio artículo de la ley electoral para amparar, para extender esta hora. Pero realmente es que ni a las 8 de la noche ni a las 7 de la noche había nadie, personas en los colegios. Ya a esa hora, todo lo que se pudiera hacer por parte de ellos ya podía haber estado hecho, y lo extendieron, pensemos, para seguir yendo a los hospitales, para seguir buscando más votos, porque en el horario de la mañana, al menos en 3 horas, que esto tratamos de que la observación tuviera dos maneras, itinerante y de puesto, y para poder tratar de sacar un poco de más datos en estas 3 primeras horas de la mañana y 3 horas después de la tarde, como se hizo de manera alterna, ¿no?, para que el observador también cogiera un 10, como uno dice en buen cubano, y que tampoco fuera a marcarse mucho, porque incluso al no haber población votando, en los propios colegios, evidentemente una persona que está de puesto parado por 3 horas resulta sospechoso. ¿Quién es esa persona que me está mirando de 3 horas? Además que los colegios en los horarios de la mañana estaban totalmente tomados por los propios efectivos o las propias autoridades de la mesa electoral, que a su vez responden al propio Estado. Es decir, eran todos ellos los que estaban en el colegio, y había muy poca afluencia de personas, ¿no? Y eso resulta sospechoso cuando se tiene, claro, una persona parada al frente mirando, que eran nuestros observadores, y hubo incidentes en Holguín, en 10 de octubre, en Santiago, hubo incidentes de personas que le dijeron, miren, usted no puede hacer fotos, no haga fotos, y otros que se vio en otras mesas, en colegios electorales, en otras mesas, que las personas estaban advertidas de que se realizaría observación, que para nada sabemos que le dijeron a ellos, mira, van a venir a observar. Ahí se sabe con todos los calificativos que les dicen a ellos, mira, ahí van a venir personas de la contrarrevolución, o personas que son pagadas, o mercenarios, o gusanos, en el caso más feo de la palabra, que van a venir a auditarnos, que van a venir a observarnos, que van a venir a vernos, ¿no? Entonces las personas, las autoridades de la mesa electoral, se les veían, estaban advertidos, porque cuando usted pedía algún dato o se acercaba, yo u otro observador, u otra observadora, pues sencillamente se le negaba, hubo resistencia a ofrecer ese dato. A pesar de que la Comisión Electoral, Alina Balseiro, hizo un llamado días antes y dijo que la observación del escrutinio era pública y era abierta, pero no ocurrió así.
Es una pena que haya sido una votación para una asamblea cautiva y unos miembros que tengan las manos atadas, cualquiera de ellos que quiera tomar las riendas de su puesto y tratar de resolver algo, no va a poder, porque no tiene las facilidades. Es única y exclusivamente un poder nominal.
Así mismo es. Pero Marta Adela, se les agradece muchísimo que en medio de todas estas dificultades ustedes estén intentando que este proceso tenga un poco de claridad, incluso para las personas que no lo entienden y que no los apoyan en esta labor que ustedes hacen como observadores independientes. Se te agradece muchísimo lo que hacen. Vamos a estar esperando, por supuesto, el resumen que ustedes van a estar ofreciendo, me imagino, más adelante. Así que gracias por haber estado en Tempranito de Mañana.
Gracias a ustedes por el tiempo, a los dos y a todo el equipo.
Cómo no, gracias, Marta. 9:25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El respetado líder político camboyano, Kem Sokha, fue sentenciado recientemente a 27 años de arresto domiciliario. El ex líder del Partido de Rescate Nacional de Camboya fue declarado culpable de conspirar con Estados Unidos para derrocar al primer ministro Hun Sen. A Sokha, quien niega los cargos, también se le prohibió postularse para un cargo y votar en las elecciones. Estados Unidos está profundamente preocupado por la condena, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Dijo que el esfuerzo de varios años para silenciarlo, basado en una acusación de motivación política, es injusto y menoscaba profundamente la posición del Reino de Camboya en la comunidad internacional. Estados Unidos ha pedido constantemente al gobierno de Camboya que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de Kem Sokha y de todo el pueblo de Camboya. La condena de Kem Sokha es parte de un patrón más amplio de amenazas, hostigamiento y otras acciones inaceptables por parte de las autoridades camboyanas para atacar a los líderes de la oposición política, los medios de comunicación y la sociedad civil, dijo el portavoz Price. En 2017, el Partido de Rescate Nacional de Camboya fue disuelto por la Corte Suprema del país 2 meses después del arresto de Sokha. El Partido Popular de Camboya, del primer ministro Sen, ganó los 125 escaños, convirtiendo a Camboya de la noche a la mañana en un estado de partido único. Además, al menos 39 políticos de la oposición están recluidos en prisiones camboyanas, según Amnistía Internacional. Enjuiciar y condenar a personas como Kem Sokha y muchas otras figuras políticas por ejercer sus libertades de expresión y asociación socava la Constitución de Camboya, las obligaciones internacionales y el progreso pasado para desarrollarse como una sociedad pacífica, pluralista e inclusiva. El portavoz Price instó a las autoridades camboyanas a garantizar que sus ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos humanos, incluidas las libertades de reunión pacífica y de expresión, y que sean alentados y capaces de participar en la construcción de un sistema verdaderamente democrático.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado, con aisladas lluvias en las regiones central y oriental, que serán escasas en el resto del país. La tarde será cálida con temperaturas máximas que alcanzarán los 35 grados en la porción sur oriental. En la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos van a soplar del sudeste en el occidente y del este al sudeste en el resto del país y van a alcanzar los 25 kilómetros por hora, con rachas que serán superiores en zona de la costa norte oriental durante la tarde y con brisas en la costa sur de hasta 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el litoral norte y en toda la costa sur. En la costa norte occidental, la mar estará en calma.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana
camina
para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Excita rápidamente. Voy a hacer un pase rápido por algunas efemérides de un día como.
No. ¿Y qué te pasó?
No, me equivoqué. Una cosa aquí.
De papel.
Sí, me equivoqué. Una cosa.
Papeles son papeles, cartas son cartas. ¿Tú sabes? Palabras de los hombres siempre son falsas.
Tú sabes que
Pero hoy se celebra. ¿Verdad?
Hoy se celebra el Día Internacional del Barbero. El Día Internacional del Barbero.
Vas a saludar a tu vecino.
Voy a saludar al vecino. Y
de paso vas a pasar por el barbero. Sí, porque ya necesitas un cortecito.
Y, ¿cómo se ve esto? El Día Internacional de la Pluma Corta y la Pluma Larga. Ajá. Y tengo el placer
decir que
nuestros...
Busca el papel, Voy a saludar a los oyentes un momentico.
Es que déjame, un par de gente que se pelaron aquí.
Déjame un momentico saludar a Miguel y a Geraldine. Gracias por estar en la sintonía. Un saludo para Eric también, que nos envió algo, pero que no puedo abrir, Eric.
Tú sabes que tengo dos compañeros de trabajo que fueron cogiditos de la mano.
¿Qué más se te perdió? ¿Qué papel se te perdió?
Fueron cogiditos de la mano a la barbería.
Musiquita, no le hagas caso.
¿Cómo se llama esto? Le pusieron la pañoleta y un sellito que decía jefe de unidad.
Y votaron.
Tiene que salir lindo en la foto. Uh-huh. Y se pelaron los dos únicos. Lo estoy mirando, pero no puedo decir los
nombres. ¿Cómo te gusta buscarte complicaciones en este mundo? Vamos, sigue.
Bueno, nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Grupos independientes cubanos calificaron las votaciones del domingo para la Asamblea Nacional del Poder Popular como las más irregulares efectuadas en Cuba desde 1976. Así se pronunciaron en una declaración conjunta las plataformas Comisión Cubana de Defensa Electoral, Observadores de Derechos Electorales y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. Los grupos subrayaron que las autoridades electorales normalizaron las anomalías de forma. Como ejemplo, citaron la no publicación de los padrones electorales con el tiempo de antelación requerido, colegios electorales en los que aquellos no fueron colocados a la vista de los electores o colegios electorales en los que votaban personas no inscritas. Además, señalaron que se asumió como normal la práctica excepcional de llevar las boletas a las casas de los electores, una forma de coacción del voto a través de un procedimiento concebido para las personas con discapacidad o que por circunstancias específicas no pueden acudir a los centros de votación. Las plataformas resaltaron la práctica de coacción inocente y vicaria del voto, utilizando a los niños en la llamada Operación Tum Tum para que las personas acudieran a votar. Y la dama de blanco, Ania Zamora, dijo a Radio Martí desde Matanzas que pudo hablar con su hija Cici Abascal, quien cumple una sentencia de 6 años de prisión por su participación en las protestas del 11J. Zamora también recibió información sobre el preso político Félix Navarro y su hija, la también dama de blanco, Sayli Navarro, condenados a 9 y 8 años de cárcel respectivamente en relación con el estallido social del verano de 2021.
De Cici y Sayli tuve noticias sábado, pude hablar con mi hija. Me dijo que están bien de salud. Mamá, acuérdate, pon la foto que tiene guardada que nos tiramos, que dice yo no voto, que están bien, que no nos preocupemos, que ella está firme. Hablé con Sonia, la esposa de Feli, madre de Sayli. Ella también fue detenida en horas tempranas de la mañana y liberada. A ella le pusieron una multa de 150 pesos. Feli tiene visita el día 10 de abril y Sayli el día 11. Imagínate qué difícil para Sonia buscar dos sacos con la situación tan mala que tenemos en estos momentos, que no se encuentra nada para, y ella luchando para dos presos. Esto es durísimo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración de desastre para varias zonas azotadas por un tornado en los estados de Mississippi y Alabama. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
Mientras los cuerpos de rescate siguen trabajando a toda marcha a fin de ayudar a los miles de damnificados que dejó el paso de un poderoso tornado por varios condados en Mississippi, el presidente Joe Biden emitió una declaración de desastre para los condados de Carroll, Humphreys, Monroe y Sharkey, además de los pueblos Rolling Fork y Silver City, que fueron los más afectados por esta catástrofe natural que hasta el momento ha dejado más de una veintena de muertos y cientos de heridos. La declaración libera dinero para ayudar a las personas en el proceso de recuperación e incluye tanto subvenciones como préstamos, como resaltó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien viajó hasta la zona del desastre. El presidente nos ha ordenado que estemos aquí para ayudar a la gente de Mississippi y estar de manera duradera, no solo a través de la respuesta, sino también a través de la recuperación, dijo. Nicola Price, funcionario del Servicio Meteorológico Nacional en Jackson, Mississippi, dijo que la tormenta habría estado al menos una hora en tierra y dejó a su paso cientos de casas y edificios destruidos, así como serias afectaciones a la infraestructura de la región, que dejó sin el suministro de agua potable y energía a miles de personas. El presidente Joe Biden describió las imágenes de la zona afectada como desgarradoras y dijo en un comunicado que había hablado con el gobernador de Mississippi, Tate Reeve, para ofrecer sus condolencias y todo el apoyo federal para la recuperación. El mandatario además agregó textualmente a los afectados por estas tormentas devastadoras y al personal de primeros auxilios y de emergencia que trabajan para ayudar a sus conciudadanos, haremos todo lo posible para ayudar. Estaremos allí todo el tiempo que sea necesario. Trabajaremos juntos para brindarle el apoyo que necesitan para recuperarse. Más de 2 docenas de informes de tornados han sido registrados en el oeste de Mississippi y algunos territorios de Alabama por cazadores de tormentas y, según el Servicio Meteorológico Nacional, los habitantes de esta región deben mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos eventos. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington.
En otra información, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, suspendió indefinidamente su viaje a China para recuperarse de una neumonía. Más detalles con la agencia FranPress.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva postergó indefinidamente su viaje a China por motivos de salud. El gobierno de Brasil informó de la nueva decisión el sábado para que el mandatario pudiera recuperarse de una neumonía. En esta ocasión no se informó de una nueva fecha para el viaje, que el viernes ya había sido atrasado un día. Un comunicado de la Secretaría de Comunicación Social confirmó un diagnóstico de bronconeumonía bacteriana y viral por influenza A para el político de 77 años. Lula permaneció el viernes en la residencia oficial de la Alborada y se reunió con ministros y líderes parlamentarios. Su condición era estable y recibía medicamentos. El mandatario, quien frecuentemente tiene una voz ronca, fue diagnosticado con cáncer en la laringe en 2011 y se le retiró un tumor. Desde entonces, los resultados médicos han mostrado la total remisión del cáncer. Con la visita, Lula buscaba recuperar el peso de Brasil en el escenario mundial tras la política de aislamiento de su predecesor Jair Bolsonaro. Su agenda oficial debía comenzar el martes, cuando tenía previsto reunirse con el presidente Xi Jinping, y cerraba el viernes. En 3 meses de gobierno, Lula ya ha visitado otras capitales prioritarias para el país, como Buenos Aires y Washington.
Y la cumbre iberoamericana, celebrada en República Dominicana, concluyó con un compromiso de cohesión ante desafíos comunes. Esta información llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
2 jornadas maratónicas de reuniones plenarias, bilaterales, oficiales y entre pasillos culminaron en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, sede de la cumbre iberoamericana que se celebró el fin de semana. El encuentro de 22 naciones, 3 europeas y 19 latinoamericanas cerró con acuerdos alrededor de la lucha contra el cambio climático y la inseguridad alimentaria, pero sin una declaración conjunta sobre la guerra en Ucrania. El presidente anfitrión Luis Abinader destacó los resultados de esta reunión.
Los mismos están orientados a la superación de la pobreza, garantizando la seguridad alimentaria, en el mismo orden otra propuesta para afrontar los desafíos globales del cambio climático.
Según datos presentados en el evento por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la región iberoamericana ocupa el 15,3% de la superficie y posee el 8,7% de la población mundial. Para el 2023 se proyecta que los países de Iberoamérica, a excepción de Paraguay, tendrán un crecimiento económico menor al registrado en 2022. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió la presidencia pro tempore de la cumbre, destacó:
en el caso de nuestra presidencia, trabajaremos en varios ejes. El primero, fomento a las economías alternativas, circulares e inclusivas. Seguridad alimentaria y bienestar social en el espacio americano, iberoamericano. Transición ecológica.
Por otra parte, surgió en repetidas ocasiones la importancia de que la comunidad internacional asista a Haití de alguna forma, un país que atraviesa una dura crisis económica y de seguridad desde hace años y que cobra especial protagonismo al compartir la isla con República Dominicana. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga en sintonía con Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda. Siempre tempranito. Y Jacobina.
Bueno, para que, gracias a Ariane González por este segmento informativo, para que no quede duda de que aquí nosotros hacemos las cosas como son, acaba de llamar por teléfono el señor Amancio Ortega, me dijo que me equivoqué, que el cumpleaños de él es mañana, que no es hoy, que... ¿Por qué te ríes, Chita? Que gracias por felicitarnos, bien, los otros que van a hacerse la comunión también se están riendo. ¿Qué cumpleaños es mañana? Que me adelanté y que no es hoy. No es hoy el cumpleaños, así que... So, exacto, dice Juanito que fuimos los primeros felicitados. ¿Qué ibas a callarte?
¿Dijo quién?
Jaimito. Jaimito, ¿qué ibas a decir? No, ¿qué ibas a callarte?
Esto está fatal. Esto está fatal, fatal. No, mejor ni hablo. Yo calladita porque me veo más bonita.
Bueno... Gente que nació un día como hoy, celebridades que sí nacieron un día como hoy, 27 de marzo. Esta actriz de cine y productora, candidata a un Oscar y ganadora de un Globo de Oro, Gloria Swanson, nació el 27 de marzo de 1880. 1899, una de las grandes actrices del cine mudo estadounidense que de la época, imagínense ustedes, que de la época de Rodolfo Valentino, el primer galán por excelencia que tuvo el cine mudo. Pues Gloria Swanson es de aquella época, nació un día como hoy de 1897, falleció en 1983. También nació un día como hoy María Schneider, esta actriz francesa que cuando tenía solamente 19 años hizo en el año 1972 una película muy famosa, muy controversial, llamada El último tango en París. La hizo junto con Marlon Brando. Esta actriz, ¿qué me estaba susurrando, Cita? ¿De la película de El último tango en París?
Nada.
¿Seguro?
Nada.
¿Y por qué te sentí?
Nada, nada. Ah. Yo mira cómo estoy aquí, de niña buena. No he dicho nada, no pienso nada, nada.
Ah, oh, okay.
No nado nada.
Bueno, pues María Schneider ya falleció en el 2011, pero nació un día como hoy. También nació un día como hoy en Tennessee, 27 de marzo de 1963, Quentin Tarantino, este director de cine, productor, guionista de muchísimas películas. La popularidad creo que le llegó con aquella famosa película Pulp Fiction del año 94, en la que interviene Travolta. Nació un día como hoy, en 1970, que sí, me llamó por teléfono Mariah Carey. Está de cumpleaños Mariah Carey. Hay datos que dicen que nació en el 69, otros en el 70. Ella siempre me ha ocultado la fecha de nacimiento real. A mí que es por la dieta de la leche. Hija, que te toca, habla, ¿de qué te estás riendo tanto?
Bueno,
ya se te acabaron las vacaciones.
¿Y tú estás seguro que es cumpleaños de ella hoy? Miraste bien la fecha, vamos por ahí. Bueno, de la dieta que hablaste, no quiero saber, no voy a preguntar nada. Pero sí te voy a contar que el popular cantante y miembro de Gente de Zona, Randy Malcolm, ha anunciado que muy pronto va a presentar un documental sobre su vida, el cual llevará por título Familia, Música y Yo. Bueno, eso que están escuchando es Chocolate con Fresa y él lo canta junto a December. Bueno, según dijo Randy Malcolm en sus redes sociales, el documental será una exploración detallada de su vida privada y familiar, así como de su exitosa carrera musical. En una publicación de Instagram, él contó que, bueno, va a tener declaraciones de su mamá, su pareja Navi Pozzo, su hijo y varios colegas. También va a hablar de su trayectoria artística, tanto en el escenario como en el estudio de grabación. Dime en qué te fallé, en qué te fallé. ¿Te gusta el chocolate con fresa? ¿Te gusta? Bueno, hace unos días el cantante sorprendió a sus seguidores y borró todas sus publicaciones en Instagram. Habían chismecitos por ahí, pero bueno, de eso yo no voy a hablar aquí. Y bueno, prometió que pronto va a tener sorpresas. Parece que el documental es una de ellas.
Ah, pero me cambiaste la música de deporte. ¿Esa es la música de Pam? Ah. ¿Y ella por qué se aguanta las paredes? Bueno, deportes con Juanito Pendal.
Hola, ¿qué tal, amigos? Y bienvenidos al resumen semanal de la NBA y el cordial saludo para todos los fanáticos del deporte y especialmente de tempranito y de mañana. Comenzamos con Nick Richards. Alarga su contrato con los Charlotte Hornets, $15 millones por año. Así que algo maravilloso para el ex de Kentucky, que entró en la NBA en el 2020 vía segunda ronda del draft. Está, por lo tanto, en su tercer año como profesional, todos con los Hornets. Y yendo más allá, sus mejores números está esta temporada con 7,9 puntos, 6 rebotes, 1,1 tapón por partido en 18,2 minutos de juego. Ha jugado 58 partidos y está promediando 62,2% en tiros de campo. Una noticia no muy alentadora y es que Paul George se perderá lo que queda de temporada regular, pero su futuro más allá es por ahora bastante incierto. El alero, que sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el partido ante Oklahoma City Thunder, tendrá que ser evaluado en una o dos semanas para conocer cómo ha evolucionado la articulación. Se dice que Paul George podría regresar durante los playoffs. Una lamentable pérdida para este equipo que está luchando estar entre los seis mejores de esta temporada regular. Hay que enfatizar que George estaba promediando 23,8 puntos, 6,1 rebotes y 5,1 asistencias esta gran temporada junto con Kawhi Leonard, que estaban, yo diría que marcando grandes antecedentes para esta escuadra de Los Ángeles Clippers. Y esperemos que Norman Powell pueda unirse también a esta escuadra y ayudar en la postemporada a este equipo de los Clippers de Los Ángeles junto con Paul George. Y la NBA está de luto, señoras y señores. Una noticia que nos dejó impactado a todos. Fallece un salón de la fama. Willis Reed falleció a los 80 años de edad, miembro del equipo desde 1964 a 1974 con los Knickerbockers de Nueva York. Fue campeones en dos temporadas, 1970 y 1973, recibiendo el galardón del jugador más valioso en ambas finales. Además, participó en 7 veces como All-Star Games y conquistó los premios de El Novato del Año en el 1965 y el jugador más valioso de la temporada regular en el 1970. Reed disputó un total de 650 partidos de temporada regular, en los que promedió 18,7 puntos, 12,9 rebotes, un tapón por partido en 35,5 minutos de juego. Como reconocimiento a su prolífica carrera, el pivo fue incluido en la lista de los 50 y 75 mejores jugadores de toda la historia en la NBA. Y en otra noticia, Mike Brown, el gran favorito para ser el entrenador del año de esta temporada regular en la NBA. Hay que destacar que el regresar a los playoffs tras 16 años de ausencia es, yo diría, que un mérito impresionante para los Reyes de Sacramento, y de la mano del gran técnico Mike Brown han logrado esa hazaña. Sin embargo, junto a los otros nombres en las quinelas deportivas, tales como Joe Mazzulla de los Celtics de Boston, Michael Malone de los Denver Nuggets, Tom Thibodeau de los Knicks de Nueva York y Will Hardit de los Utah Jazz. Para mí, definitivamente está entre Mike Brown, que debe ser el que debe ganar este galardón por el mérito que ha hecho de llevar a este equipo después de 16 años de nuevo a estar en la temporada de playoff. Pero si no es él, definitivamente el otro que está más cerca de llevarse este galardón es Joe Mazzulla de los Celtics de Boston. Quedan 2 semanas y 2 días para que finalice la NBA y esto está el rojo vivo, señores, por la lucha del MVP, el jugador más valioso de esta temporada. Número 1 por segunda semana consecutiva, Joel Embiid de los Philadelphia 76ers. Número 2, Nikola Jokic de el equipo de los Nuggets de Denver. Número 3 para el griego Giannis Antetokounmpo. Número 4 para Jason Tatum de los Celtics de Boston. Y número 5, el esloveno Luka Doncic. ¿Quién ganará? Para mí, definitivamente, está entre dos grandes centros titulares, Nikola Jokic, que es el serbio, y Joel Embiid. Hasta ahora los números que está poniendo Joel Embiid, lo que está haciendo para Filadelfia, definitivamente tiene el voto de confianza mío y de muchas personas que están dándole ese MVP para este gran jugador de Camerún. Pero todavía quedan dos semanas, hay que dar el todo por el todo, pero definitivamente, señores, para mí estos son los dos jugadores que van a estar luchando ahí hasta el último momento para lograr el jugador más valioso de la NBA. Y una de las cosas que le traigo a coalición, señores, es la siguiente. ¿Pueden los guerreros de Golden State superar el mal historial de visitante en los playoffs? ¿Qué les quiero decir con esto? Que estamos hablando de los actuales campeones de la NBA que están teniendo este año un desastroso juego en casa ajena. Estamos hablando de 9 victorias con 29 reveses. Todo lo contrario en casa. En casa han tenido un éxito tremendo de 29 victorias y solamente 7 derrotas. Ahora, la pregunta aquí clave es, ¿pueden los guerreros superar el mal historial de visitante en los playoffs? Señores, yo creo que la clave es estar saludable. Si este equipo está saludable, no creo que ningún equipo se lo quiera ver en la postemporada de primera vuelta, porque es un equipo que sabe responder bien y la experiencia que tienen en playoff es más que suficiente para retomar y estar ahí una vez más luchando por llevarse el trofeo de Larry O'Brien. Hasta aquí este resumen deportivo. Les informó para Radio y Televisión Martí, Juan Pendaz.
9:54 minutos de la mañana, Exildita, gracias por regresar de vacaciones. Está bueno ya de vacilón, porque sí, aquí hay que trabajar.
Eso porque está viendo el vacilón de la gatica ahí. Entonces, señores, nos vamos a ir despidiendo. Gracias por estar en la sintonía con Tempranito de Mañana. Phil Collins and Phil Bailey, Easy Lover.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.